Llegamos al viernes y le tengo la información más importante hasta este momento. Expresa el presidente López Obrador todo su respaldo a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Acude a dar su conferencia mañanera al Palacio del Ayuntamiento. Y ahí señala que Sheinbaum es una mujer honesta y trabajadora y que ha tomado las decisiones correctas para proteger a los usuarios de la ciudad y el metro capitalino. Y el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, dio a conocer que diversos accidentes en el metro han sido provocados por la mano del hombre. Continúa la toma de Lima por miles que piden la destitución de Dina Boluarte, pero la presidenta sustituta advierte que no dimitirá. En el segundo día de paro nacional, acosados y reprimidos por la policía, los manifestantes acrecientan sus bloqueos y plantones, exigiendo además una asamblea constituyente y elecciones extraordinarias. Pide López Obrador que en el juicio contra Genaro García Luna se exhiban sus vínculos con funcionarios. A este juicio han sido citados como testigos personajes como Sergio Villarreal, alias El Grande, Jesús Reinaldo Zambada, El Rey, y Edgar Beitia, quien fuera fiscal de Nayarit, alias El Diablo, entre otros. Le tendré un recuento de estos personajes. En los deportes, detienen en Barcelona a Dani Alves, mediocampista de los Pumas. Es acusado por una joven de abuso sexual. El equipo universitario analiza el caso conforme a su reglamento interno. Con este resumen comenzamos nuestro espacio informativo. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Gracias también a todas las personas que nos escuchan en radio en el 95.7 de su FM, la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional. Hoy nos acompaña Adriana Rodríguez en la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias, Adriana. Y también invitarlo a que nos siga completamente en vivo en Twitter, en Facebook, a que visite nuestro Instagram y TikTok y, por supuesto, nuestra página de 11 Noticias. Estamos muy pendientes de sus opiniones y sus comentarios. Bueno, pues durante su conferencia matutina efectuada este viernes en la sede del gobierno capitalino, el presidente López Obrador manifestó su respaldo a la gestión de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
El presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó este día su respaldo a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a quien consideró una mujer honesta y trabajadora.
Que es una mujer inteligente, trabajadora, honesta, y que no se vaya también a malinterpretar. Ella es mi hermana y si están pensando en lo otro, tengo también otros dos hermanos, muchos hermanos.
De hecho, el presidente acudió a la sede del gobierno capitalino, el antiguo Palacio del Ayuntamiento, para darle su respaldo a Sheinbaum, y ahí no solo reconoció a la administración local por los resultados en el combate a la delincuencia, sino que defendió el operativo para reforzar la vigilancia en el metro. Y en este marco, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, dio a conocer un dato sumamente relevante, producto de las investigaciones hechas por la Secretaría a su mando en los últimos días en el metro de la ciudad. De acuerdo con esas indagatorias, diversos hechos ocurridos en el metro son producto de acciones provocadas por la mano del hombre. Acciones anómalas, les llamó el secretario. Por su parte, la jefa de gobierno destacó la reducción de 46.5% en los delitos de alto impacto de 2019 a 2022. En cuanto a los homicidios dolosos, la baja ha sido de 44% y en la actualidad se registran 2.3 de estos delitos por cada 100.000 habitantes. Así, se posiciona la metrópoli en el lugar 25 a nivel nacional.
Incluso en la tasa por 100.000 habitantes estamos por debajo de la ciudad de Los Ángeles.
Los robos de vehículo también tocaron mínimos históricos al bajar 47%. Lo que sí aumentó, dijo Sheinbaum, fue la percepción de seguridad entre la ciudadanía.
En primer trimestre de 2018, solamente el 7.7% de la población se sentía segura en la ciudad. Y en el cuarto trimestre del 2022, el 40.5% de los habitantes de la ciudad se sienten seguros.
Este año, anticipó, se incrementará 9% el salario a los policías. Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, reiteró que se encontraron anomalías en algunos incidentes registrados este mes en el metro capitalino.
Se mostró unos videos donde se veía algunos pernos que no había manera de que se pudieran desprender si no era con la mano del hombre.
Recordó que la presencia de casi 6,000 elementos de la Guardia Nacional en las estaciones busca reforzar la vigilancia. El operativo, coincidió Claudia Sheinbaum, ya arroja resultados positivos y agradeció el apoyo de la corporación.
La seguridad en el metro ahora es mayor. Teníamos cerca de 5 robos en el metro diarios, hoy estamos en 2 robos.
El presidente López Obrador cuestionó al bloque conservador por rechazar la vigilancia en la red del metro.
Ahora hablan de militarización. Los que desataron la militarización.
11 Noticias, Armando Gama.
Vámonos ahora a Perú, país que vive una crisis política y social. En el segundo día de la llamada toma de Lima, los organizadores anunciaron que la lucha va a continuar en respuesta al llamado de diálogo y paz de la presidenta sustituta Dina Boluarte. Jerónimo López, líder de la Confederación General de Trabajadores del Perú, advirtió que los bloqueos, plantones y marchas continuarán en todas las regiones hasta lograr la renuncia de Boluarte. Reclaman también convocar a elecciones extraordinarias este mismo año y a una asamblea constituyente. En un mensaje anoche, Boluarte dijo que no renunciará y llamó a la conciliación.
El gobierno está firme y su gabinete más unido que nunca. Nuevamente, llamo al diálogo, llamo a la calma.
Autoridades y manifestantes se acusaron mutuamente de la responsabilidad en el incendio de la casona cercana a la Plaza San Martín, donde esta mañana los bomberos continuaban extinguiendo el fuego. Este viernes, una comitiva de la Nación Quechua se integró a la protesta que congrega a ciudadanos, campesinos, indígenas, bajo un común denominador: la lucha por la igualdad y contra la pobreza. En la capital, Lima, se concentran uno de los más amplios contingentes. Pernoctaron en las plazas y calles ocupadas, aunque autoridades felicitaron a las Fuerzas Armadas y policíacas por un supuesto comportamiento ejemplar. La evidencia en videos muestra la constante represión a los manifestantes. Y ahora nos vamos a trasladar a las cosas, hasta Nueva York, donde le anticipo que el juicio contra Genaro García Luna, acusado de narcotráfico, participarán como posibles testigos colaboradores ex narcotraficantes de alto perfil que fueron juzgados y sentenciados en Estados Unidos. El juez Brian Cogan, a cargo del juicio contra quien fuera el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, dio a conocer los nombres. Ellos son Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, líder del cártel de los Beltrán Leyva y detenido en 2010. Está identificado como colaborador de las autoridades estadounidenses. Jesús Reinaldo Zambada, conocido como El Rey, ex operador del cártel de Sinaloa y hermano de Ismael El Mayo Zambada. Y durante el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, declaró haber entregado $8 millones en sobornos a García Luna a cambio de protección. También hay un exfuncionario estatal, Edgar Beitia, ex fiscal de Nayarit, alias El Diablo. Está sentenciado a 20 años de prisión en Estados Unidos al ser declarado culpable de conspiración para tráfico de drogas. Los fiscales de Estados Unidos también llamarían a testificar a Alexander Cifuentes Villa, ex narcotraficante colombiano y hombre de confianza del Chapo, así como a Óscar Arriola Márquez, ex líder del cártel de los Arriola, detenido en México en 2006 y extraditado a Estados Unidos. Y el recién designado subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, presentó en la mañanera su primer reporte Cero Impunidad que impulsa el gobierno federal. Se abordaron 3 temas de importancia para la opinión pública: el juicio por presuntos vínculos con el narcotráfico de Genaro García Luna, el esclarecimiento del ataque armado en contra del periodista Ciro Gómez Leyva y la corrupción en el Poder Judicial. En el primer asunto, el presidente López Obrador confió en que el juicio revelará los presuntos vínculos de García Luna, ex mano derecha de Calderón, con funcionarios mexicanos como el ex gobernador panista de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, y ex funcionarios estadounidenses.
No es nada más Yunes, Esto tiene que ver con un asunto mayor que también va a salir a relucir, la vinculación con las agencias extranjeras, el papel de la DEA, de la CIA, del gobierno estadounidense.
En lo tocante a la agresión que sufriera el periodista Ciro Gómez Leyva, informó sobre la vinculación a proceso de 12 de los responsables de la agresión, pero enfatizó que se busca a las autoridades intelectuales. Y es que argumentó se trata de un asunto de Estado.
¿Pero quién fue el que ordenó? ¿Y quién dio el dinero? Porque todo esto se hace pagando. Y saber qué propósito.
Hay que esperar los resultados de las indagatorias, dijo, pero tampoco se debe descartar ninguna hipótesis, incluida la del autoatentado. Advirtió al Poder Judicial que habrá más denuncias penales en contra de jueces por liberar a delincuentes de manera irregular.
Nosotros vamos a buscar si es posible hacer algunas reformas para que los que cooperen con información puedan tener una consideración en sus penas cuando se trata de asuntos de interés público, asuntos de Estado, porque esto significa desestabilizar. Esto es sabotaje, es subversión.
En la sección Cero Impunidad se informó la detención de 32 mil presuntos delincuentes relacionados con delitos del fuero común y federal durante el periodo del 22 de diciembre del 2022 al 17 de enero de 2023. Destaca la captura en Sinaloa de Ovidio N. y 20 de sus colaboradores, y también se les decomisaron armas y droga. Y en más información nacional, cae en Durango presunto operador financiero del grupo delictivo Los Cabrera.
En Durango, elementos del Ejército y la Guardia Nacional detuvieron a Gerardo N., conocido como el G1, presunto lugarteniente de Los Cabrera, célula criminal ligada a la fracción del Cártel de Sinaloa, comandada por Ismael "El Mayo" Zambada. En Jalisco, el alcalde de Colotlán, José Julián Quesada, confirmó que de los 4 cuerpos hallados en una fosa de Tepetongo, Zacatecas, 2 corresponderían a los de las hermanas Daniela y Viviana Márquez Pichardo, desaparecidas desde diciembre, junto a su prima Irma Vargas y el prometido de una de ellas, Melesio Gutiérrez. En la Ciudad de México, manifestantes bloquearon esta madrugada el paradero de Indios Verdes en la alcaldía Gustavo Amadero. Exigen la aparición de la menor de 16 años, María Ángela Holguín, quien se extravió en la zona de baños del paradero. En Chihuahua, la librería Sándor Márai, propiedad del exgobernador Javier Corral, fue clausurada el día previsto para su inauguración. La subdirección del gobierno estatal dijo que el establecimiento no contaba con permiso. Corral denunció que se trata de una venganza política de la actual gobernadora, Maru Campos. En Jalisco, la diputada local morenista, Ángela Gómez, presentó una iniciativa en el Congreso Estatal para que las funcionarias públicas que sufran dolor menstrual puedan obtener licencias para ausentarse del trabajo con goce de sueldo. Circula un video en redes sociales en el que presuntamente un grupo de taxistas de Quintana Roo impide a turistas extranjeros abordar un servicio de Uber, argumentando que es ilegal. Cabe recordar que hace unos días un tribunal de Cancún declaró válida la operación del servicio de transporte por aplicación. 11 Noticias.
Y en Michoacán, el gobierno federal intensificó la búsqueda del activista y defensor del medio ambiente Ricardo Arturo Lagunes y del profesor Antonio Díaz Valencia, reportados como desaparecidos el pasado 15 de enero en el municipio de Aquila.
Hay un equipo, hay una coordinación de todo el gabinete de seguridad. Y sí es un compañero, uno de ellos, el otro es un dirigente de la zona, que se dedica a defender el medio ambiente de manera auténtica, ¿sí?, a organizaciones sociales. Entonces, estamos ya atendiendo este asunto, se habló con los familiares, estamos viéndolo.
Vamos a otros temas de la mañanera. El presidente López Obrador garantizó respeto a la autonomía de la UNAM y, basándose en ese principio, emplazó a la máxima casa de estudios dejar de lado la politiquería y presentar una denuncia penal por el supuesto plagio de la tesis de la ministra de la Corte, Yasmín Esquivel.
Ojalá y la UNAM presente una denuncia, y tiene la facultad porque es autónoma, que hagan valer la autonomía, que no estén haciendo politiquería.
Recordó que el artículo 3 constitucional establece que las universidades, instituciones de educación superior autónomas, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. Si considera que hubo delito, se debe judicializar el caso.
Y si dicen hubo plagio, y por lo mismo, de conformidad con las normas establecidas, se debe de cancelar esta licenciatura, pues entonces sí, la Secretaría de Educación Pública recibe del Ministerio Público la solicitud para cancelar, ¿sí?, el registro de profesiones. Ese es el procedimiento. ¿Para qué le dan tanta vuelta?
Sin embargo, el rector de la UNAM, Enrique Graue, no anunció acciones enérgicas hace unos minutos. En un mensaje, señaló que la Casa de Estudios no actuará bajo presión, por lo que en los próximos días convocará al Consejo Universitario para analizar el caso.
Estaré convocando al Comité Universitario de Ética, que deriva, como saben, de la Comisión de Honor del Consejo Universitario, para que revise los dictámenes y la documentación que se allegó el Comité de Integridad Académica de la FES Aragón y las evidencias que continúan surgiendo.
Cabe señalar que en días pasados la asesora de tesis de Yasmín Esquivel, Marta Rodríguez Ortiz, declaró que no hubo plagio, sino que cometió el error de prestar la tesis de la hoy ministra a otros compañeros para que la tomaran de base. No obstante, días antes, las autoridades universitarias determinaron, al parecer de manera apresurada, que sí hubo plagio. Ahora es momento de conocer el estado del tiempo para las próximas horas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludo con el gusto de siempre y les presento la información meteorológica más relevante para este fin de semana. Tómelo en cuenta, amigos y amigas que viven en el norte del país, ya que el Frente Frío 26 mantendrá las bajas temperaturas, heladas y vientos entre 60 y 80 kilómetros por hora con tolvaneras en esa región. Y aquí en el Valle de México tendremos un fin de semana con cielos despejados, ambiente cálido por la tarde y sin lluvias. Iniciamos nuestro pronóstico regional en el noroeste mexicano, donde tendrán noches y amaneceres fríos, cielos despejados y vientos de 60 a 70 kilómetros por hora sin condiciones para lluvias. Para el norte, a partir de este viernes habrá vientos fuertes con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y posibles tolvaneras. El cielo estará despejado y las temperaturas descenderán por debajo de los 0 grados Celsius en partes altas de estas regiones. Para el domingo, el Frente Frío 26 ocasionará lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas. Además, generará vientos del norte con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en las costas de Veracruz y Tamaulipas. Estupendas condiciones meteorológicas para disfrutar el fin de semana se prevén en el occidente mexicano, con mañanas frescas, tardes cálidas y sin condiciones de lluvia. Y también tendremos condiciones óptimas para realizar actividades al aire libre aquí en la zona centro del país, incluido por supuesto nuestro Valle de México, con cielo medio nublado, tardes cálidas y sin posibilidad de lluvias. Días soleados se esperan en La Paz, Baja California Sur, sin lluvias y temperaturas máximas cercanas a los 22 grados Celsius. Para Tampico, Tamaulipas, se pronostica un viernes y sábado con cielo medio nublado, pero con lluvias fuertes el domingo, las máximas llegarán a 27. ¿Qué le parece un fin de semana en Mazamitla, Jalisco, donde tendrán cielos despejados y sin lluvias? El ambiente será cálido hacia la tarde y los termómetros se detendrán en 22. Magníficas condiciones meteorológicas experimentarán en Cuernavaca, Morelos, con escasa nubosidad y ambiente agradable por la tarde. La máxima llegará a 28. Tardes nubladas con posibilidad de lluvias se esperan en Tulum, Quintana Roo. Aún así, el ambiente será caluroso con máximas de 29 grados Celsius. Hasta aquí la información del estado del tiempo para esta tarde. Buen fin de semana y muchas gracias.
Información internacional, decenas de migrantes pudieron ingresar a Estados Unidos de manera ordenada tras agendar una cita para presentar su solicitud de asilo a través de la plataforma digital CBP One.
La esperanza sigue viva para Diego Salas, uno de los primeros migrantes en cruzar la frontera con Estados Unidos para solicitar asilo. Este venezolano de 24 años durante meses esperó la oportunidad que lo acercara al sueño americano.
Estoy desde abril tratando de llegar acá y pues ahorita una emoción grandísima, pues tratar de esperar lo mejor para poder ingresar de forma legal y pues ya cumplir nuestra meta, que es poder pasar.
Desde el miércoles, decenas de migrantes comenzaron a ingresar a Estados Unidos por medio de la plataforma digital CBP One, diseñada para agendar una cita y solicitar asilo a las autoridades estadounidenses. Y se espera que sumen unos 8,400 en las próximas semanas. Otros migrantes ya tienen cita, pero lejos de su ubicación actual, como el también venezolano José Huerta, quien estando en Ciudad Juárez, Chihuahua, debe trasladarse a la garita de Tijuana en Baja California, a más de 1,000 kilómetros de distancia.
Y se me complica porque no tengo efectivo, no tengo plata, me toca caminar y empezar a avanzar a partir de mañana para poder estar el día que me toca allá.
A pesar de que las citas para la preselección se agotaron rápidamente, como en la garita de El Chaparral en Tijuana, las autoridades aseguran que habrá más espacio después de febrero. Los migrantes también son atendidos en alguno de los puntos de entrada en la frontera con México, que son Nogales en Arizona, Brownsville, Eagle Pass, Hidalgo, Laredo y El Paso en Texas, así como Calexico y San Isidro en California. 11 Noticias, Anabel Ramírez.
Vamos ahora a la información deportiva con Axel Meneses. ¿Cómo estás, Axel? Muy buenas tardes.
Leti, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a iniciar con el fútbol mexicano. Arranca este viernes la jornada 3 del Clausura 2023. Mazatlán enfrenta a Santos y Tijuana va a recibir a los Tigres. Mañana Monterrey se mide al Atlético San Luis. Puebla va contra el América. Necaxa juega ante Cruz Azul. Y Chivas buscará su primera victoria de local ante Toluca. Ya el domingo, duelo de felinos. Pumas va contra León. Querétaro va a recibir a Atlas. Y Pachuca y Juárez cerrarán la jornada. El mediocampista de los Pumas, Dani Alves, fue enviado a prisión preventiva en la ciudad de Barcelona y sin derecho a fianza por la acusación de una joven por abuso sexual. El jugador acudió este viernes a un juzgado a declarar y unos minutos después salió del lugar arrestado en un coche de la policía. Tras la declaración ante la jueza, la fiscal pidió la ingresión a prisión preventiva. El club universitario ya analiza las acciones que tomarán por este caso conforme al reglamento interno. Se habla que pues lo van a despedir. Vamos ahora al rey de los deportes. Este sábado inicia la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico. Los algodoneros de Guasave y los cañeros de los Mochis definirá al campeón y a nuestro representante en la Serie del Caribe. Ambos equipos tendrán la oportunidad de terminar con la sequía de ya varios años. Los Cañeros no han obtenido el título desde la temporada 2003 y los Algodoneros no llevan el título desde 1972. La serie iniciará en Los Mochis, donde se disputarán los primeros dos juegos antes de viajar a Guasave para los encuentros 3 y 4. En el tenis revisamos la actividad de este día del Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año. El ruso Daniil Medvedev, dos veces finalista del torneo, cayó sorpresivamente ante el estadounidense Sebastián Korda en tercera ronda. El número 31 del mundo superó en tres sets a Medvedev y se aseguró el pase a octavos de final. Por su parte, el serbio Novak Djokovic se jugará su pase a cuartos ante el búlgaro Grigor Dimitrov. Stefanos Tsitsipas lo hará ante el italiano Jannik Sinner y el hombre que nos ha maravillado en este torneo, el británico Andy Murray, jugará ante el español Roberto Bautista Agut. Y en la rama femenil, la número uno del mundo, la estadounidense Jessica Pegula, se medirá ante la checa Bárbara Krejcikova. Y en la modalidad de parejas, la mexicana Juliana Olmos consiguió su pase a la siguiente ronda junto con su pareja, la canadiense Gabriela Drabowski, al vencer en dos sets a la dupla de la estadounidense Shelby Rogers y la romana Irina Camelia. Leti, esto en los deportes. Excelente fin de semana.
Gracias, Axel. Excelente fin de semana. Continuamos con más. Pues sí, es viernes y ya está con nosotros Saraí Campech con sus recomendaciones para el fin de semana. ¿Cómo estás, Saraí? ¿Qué nos tienes hoy?
Pues muy emocionada, Leti, porque ya se aproxima el Año Nuevo Chino, el cual este 2023 corresponde al Conejo de Agua, que representa la paz, bondad y esperanza. Y bueno, para recibirlo en grande, por segunda ocasión, se llevará a cabo el Festival Cultural del Año Nuevo Chino en el Centro Nacional de las Artes. Este sábado 21 comenzará y continuará el domingo. La cita es en el Pabellón Circense, ubicado en Río Churubusco 79, Colonia Country Club, aquí en la Ciudad de México. Y el domingo 22, el Teatro La Capilla celebrará su 70 aniversario con funciones de tres obras icónicas de la compañía Los Endebles. La cita es a partir de las 12 horas para ver Kiwi. A las 4 de la tarde tocará turno a Beautiful Julia y para cerrar, Bashir Lazar a las 18:30 horas. Después se realizará la develación de placa y habrá coctelito. La cita es en Madrid 13, Coyoacán. El ensamble de cuerdas y de alientos de la Orquesta Escuela Carlos Chávez retoma actividades este 21 y 22 de enero con presentaciones en el Complejo Cultural Los Pinos, Teatro Casa de la Paz de la UAM y la Biblioteca Vasconcelos. Es una serie de conciertos en los que podremos conocer a detalle el acento e importancia de cada grupo de instrumentos. Para saber horarios, sedes y días, consulten por favor la página del Sistema Nacional de Fomento Musical. Y pronto estrenará El Suplente, cinta con Juan Minujín, Bárbara Leni y Alfredo Castro. Se trata de una coproducción entre Argentina, España, Italia, México y Francia que aborda la situación de los docentes en una escuela de la periferia en Buenos Aires, sitio en el que Lucio, el protagonista, echará mano de sus conocimientos del corazón y algo de víscera. Les tenemos muy buenas noticias ya que Pimienta Films nos compartió entradas para ustedes. Solo deben pedirlas en la cuenta de Twitter de 11 Noticias y arrobar a la productora Pimienta Films. Ojo, la función será el martes 24 de enero a las 19 horas en un cine ubicado en Reforma. La información, Leti, buen fin de semana.
Yo quiero boletos ahorita, entonces me comunico a las redes. Claro que sí, muchísimas gracias, Saraí. Gracias por acompañarnos, lo vamos a dejar con estas imágenes. A propósito, ya nos los adelantaba Saraí Campech, pues del ambiente festivo en China con motivo del Año Nuevo, la también llamada Fiesta de la Primavera. Y bueno, pues mira, esto es el resultado. Nos regala estas bellas y coloridas postales. Disfrútelas mucho. Gracias por acompañarnos. Que tenga un excelente fin de semana, por supuesto, en compañía de la señal del 11. Y lo invito para que a las 9 de la noche acompañe a mi compañera Sandra Sidle, quien le va a tener mucha más información. Gracias. Hasta el lunes.